Como decía en los anuncios, estuve este fin de semana predicando a un grupo de personas que se había criado en la iglesia, pero ya no estaba allí. Y uno de los problemas que se da cuando se hace una iniciativa así es que se hace aparte de hablar y que ellos escuchen, ¿no? Y que ellos traigan sus preguntas e intentar responderlas. Y alguien dijo, bueno, podíamos cantar, ¿no? Pero ¿qué se canta cuando se lleva 20 años, 30 años sin pisar una iglesia, ¿no? No sabes ningún cántico. Y entonces una de las personas dijo, podemos cantar algo de la escuela dominical. Y empezamos a cantar un grupo de personas de 40, 50 años, cánticos que cantábamos en los coros de la escuela dominical cuando éramos niños, en los años 60 y 70. La experiencia era bastante curiosa y una de las mujeres, que tendría unos 40 años, dijo, pero esto lo hacíamos con mimo, ¿no? Con gestos, ¿no? Y empezamos a hacer toda una serie de mímica acompañando la canción, ¿no? Que se sabían de memoria, sin un solo texto proyectado, todos se acordaban palabra por palabra de lo que habían cantado en la escuela dominical, ¿no? Y hacía 20 años que no pisaban una iglesia. Y realmente vemos la influencia que tiene muchas veces, ¿no? Incluso los cánticos, ¿no? En la vida de una persona, ¿no? Cómo puede quedar en la memoria, incluso cuando queda atrás la experiencia de lo que significa la iglesia, la influencia de la Biblia. Y nuestra confianza es que por medio de su palabra, ¿no? Dios puede obrar de nuevo en la vida de estas personas, como en la de cada uno de nosotros, cada vez que nos acercamos a ella. Y vamos a leer en Job, en el capítulo 8 de Job, este discurso de Bildad, que aparece en el capítulo 8 de Job, Bildad Suita, que dice así, en este capítulo 8 de Job, le habla a Job y le dice, ¿hasta cuándo hablarás tales cosas? Y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso. ¿Acaso torcerá Dios el derecho? ¿O pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra él, Él los echó en el lugar de su pecado. Si tú de mañana buscares a Dios y rogases al Todopoderoso, si fueses limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Porque pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ellas. Pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. ¿No te enseñarán ellos, te hablarán y de su corazón sacarán palabras? ¿Crece el junco sin lodo? ¿Crece el prado sin agua? Aún en su verdor y sin haber sido cortado, con todo se seca primero que toda hierba. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios. Y la esperanza del impío perecerá, porque su esperanza será cortada, y su confianza es tela de araña. Se apoyará él en su casa, mas no permanecerá ella en pie. Se asirá de ella, mas no resistirá. A manera de un árbol está verde delante del sol, y sus renuevos salen sobre su huerto. Se van entretejiendo sus raíces junto a una fuente, y enlazándose hasta un lugar pedregoso. Si le arrancaren de su lugar, éste le negará entonces diciendo, nunca te vi. Ciertamente este será el gozo de su camino, y del polvo mismo nacerán otros. He aquí Dios no aborrece al perfecto, ni apoya la mano de los malignos. Aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. Los que te aborrecen serán vestidos de confusión, y la habitación de los impíos perecerá. Hasta aquí este discurso de Bildad sobre el cual vamos a meditar. Vamos a pedirle a Dios que Él nos hable, que Él nos dé discernimiento, entendimiento, y podamos comprender su propósito con estas palabras. Vamos a orar. Señor, en esta mañana venimos aquí cada uno con pensamientos, ideas, preocupaciones, y venimos ante esta tu palabra, que nos da guía, dirección y rumbo, pero en la cual vemos no solamente tu pensamiento y tu corazón, tu voluntad, sino también la realidad del ser humano, tal y como es, no solamente en su necedad, en sus actos, sino también en sus palabras. Por eso te rogamos discernimiento, entendimiento para comprender qué verdad hay en este discurso de Bildad, para poder, Señor, comprender cuál es realmente tu propósito para darnos estas palabras. ¿Qué es lo que quieres, Señor, que entendamos acerca de la verdad y de la falsedad, de lo que es cierto y de lo que no lo es? Señor, te lo pedimos para que podamos conocer la verdad, y podamos vivirla, ponerla en práctica. Señor, te rogamos por medio de aquel que es el camino, la verdad y la vida, Cristo Jesús. En su nombre te lo pedimos. Amén. Creo que todos y cada uno de nosotros tenemos dentro esta idea de cuando algo no es justo. ¿Recordáis cuando estabais en el colegio y el maestro os castigaba sin haber hecho vosotros conciencia, por lo menos no teníais de haber hecho algo malo? Esto no es justo, decíamos. Y una y otra vez, hasta aquellos que miran un partido de fútbol y cuando el árbitro le saca la tarjeta roja a aquel que parece que no corresponde, todo en nosotros produce esa indignación tremenda. No es justo. Y es curioso que incluso personas que dicen no tener criterios realmente trascendentales o filosóficos sobre la vida, tienen esa noción básica de justicia, de lo que les parece que realmente corresponde y lo que no. Y esto es finalmente lo que encontramos también en este discurso de Bildad, el amigo de Job. La idea fundamental de que Dios es justo y que, por lo tanto, lo que ocurre en la vida responde a su justicia. Este principio de Bildad, claro, no es solamente exclusivo de este amigo de Job. Lo encontramos en muchas otras religiones. Alguien ha dicho que todas ellas realmente responden a este principio. Y cuando unimos esa idea de la justicia de Dios a su soberanía, a su gobierno absoluto, nos encontramos construcciones como el Islam, por ejemplo, que fundamentalmente responde a estas dos cosas, la idea de la justicia y de la soberanía de Dios, ¿no?, como la única explicación de todo lo que ocurre. Las religiones de la India, mucho más antiguas que el Islam, también nos hablan de ese principio que denominan el karma. Le preguntaban al cantante del grupo de rock YouTube, a Bono, qué era para él las religiones y la diferencia entre el cristianismo y las otras religiones. Y él decía, todas ellas se basan en un principio, que es el karma. El karma es la causa y el efecto. Esto haces, esto recibes. Y decía él, para mí, esto es lo que hace diferente el cristianismo. El cristianismo es la única fe sobre la faz de la tierra en la cual uno no recibe lo que merece. Hay un principio realmente que hace que se quede perplejo todo aquel que se acerca al propósito que nos muestra el Evangelio de lo que significa la buena noticia que Dios nos anuncia en Jesucristo. Y esta vamos a meditar en ella, a la luz de estas palabras también y en contraste con el discurso de Bildad. El discurso de Bildad comienza ya con una impaciencia. Ha escuchado el discurso de Job y ya no quiere escuchar más. Nos dice, ¿hasta cuándo hablarás estas cosas? Las palabras de tu boca serán como viento impetuoso. Todos sabemos que hay ciertos temas que cuando uno los toca, lo que provocan es conflicto, choque. Y uno de los temas que sabéis que son tabú para mucha gente, si no quieres problemas, es la religión. Basta sacar el tema de la religión que la gente puede reaccionar visceralmente. Tanto los que no creen como los que creen. Vemos que muchas veces cuando se ponen a discutir es temible. O sea, realmente la agresividad que se descarga en el discurso religioso solamente se conoce en ciertos ámbitos. La política, sin lugar a dudas, es otro medio combustible en el cual la gente se inflama a grados asombrosos, ¿no? Y hay algunos temas en los cuales realmente han llegado muchos a la conclusión de aquí ni religión ni política. No se habla de esto porque no quiero discusiones. Y efectivamente Bildad es alguien que perdió la paciencia con el discurso de Job. Y lo que le acusa realmente es de atribuirle a Dios, en el versículo 2, una injusticia. Y esto, claro, para la persona que parte de esa visión de Dios monoteísta, que tiene un carácter moral, como es Bildad, es lo peor que se puede decir de alguien que habla de Dios. Cuando no responde a la justicia de Dios, cuando considera que está culpando a Dios de hacer algo indebidamente, todo en él se inflama, se vuelve en contra de él. Ciertamente vemos que muchos creyentes incluso se pueden ver atraídos por el discurso de Bildad. Porque como estamos viendo, los amigos de Job tienen medias verdades. Y las medias verdades son siempre muy peligrosas, porque dicen siempre algo que es un eco que parece y suena como algo cierto, pero que al tomarlo aisladamente, sin tener en cuenta todo lo demás, se convierte en algo que es terrible, tan terrible como el discurso de Bildad. Porque ¿qué dice a continuación? Dice, si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Le está culpando ni más ni menos que a un padre que acaba de perder sus hijos, como Job, diciendo que si ellos han muerto en ese terrible accidente, ha sido por su pecado. ¿De qué se asombra? ¿De qué se extraña? Ellos obtuvieron exactamente lo que les correspondía por su inmoralidad e injusticia. Esta justicia sin compasión, este discurso condenatorio que realmente hace responsable al que sufre, a la víctima, es lo que ha hecho la religión abominable para mucha gente. La gente no soporta el discurso religioso. ¿Por qué? Porque condena una y otra vez. Te hace responsable del mal, del sufrimiento, de todo lo que haces, y te dice que aquello que padeces es por culpa tuya. Y esto para mucha gente, claro, es como echar sal sobre las heridas. Es algo que realmente duele hasta lo más hondo, hasta lo más profundo. El discurso de Bildad responde a palabras a veces que son justas, como esta. ¿Quién va a negar la justicia de Dios? Que Dios es recto. Pero la forma en que aplica ese atributo de Dios, esa verdad de Dios, a la circunstancia y situación personal de Job, no solamente es injusta, sino que es sin misericordia alguna. Y este es el problema también de muchos creyentes. Muchas personas conocen realmente a Dios y su carácter, pero sus palabras hacen daño, y mucho daño. Y realmente, una y otra vez, por eso la Escritura nos llama a guardar nuestra lengua. Y nos pone ejemplos como el de Bildad de lo que no debe ser hablar conforme a la verdad. Porque la verdad sin amor es realmente una maldición. No trae ningún bien. Lo que vamos a ver en este discurso de Bildad es que lejos de traer consuelo a la vida de Job, lo que trajo es aún más sufrimiento. Pero vamos a contemplar en primer lugar cuál es la lógica de Bildad. Bildad lo que nos está diciendo es que para él está claro que si se vuelve a Dios, al Todopoderoso Job, él descubrirá lo siguiente. Él descubrirá que aquel que actúa justamente, así también recibirá prosperidad en la vida. Nos dice que si de mañana buscara a Dios y rogara al Todopoderoso, si él fuera realmente limpio e recto, se despertará por ti. Hará próspera la morada de tu justicia, y aunque seas pequeño, tu postrer estado será grande. Muchos han comparado, claro, con razón, estas palabras de Bildad al discurso del llamado Evangelio de la Prosperidad. El Evangelio de la Prosperidad no es ni más ni menos que esto. Si tú te vuelves a Dios, si invocas el nombre de Dios, si con tu vida le muestras así tu reconocimiento, con tu dinero, con todo lo que tú eres, Dios te prosperará. Y por lo tanto, aunque seas muy pequeño, un miserable y alguien realmente que no es nadie sobre la faz de la tierra, Dios te hará grande y poderoso, porque Dios es justo. Este discurso se repite realmente desde la periferia de las grandes ciudades del continente africano hasta aquellos barrios de miseria de Latinoamérica y a lo largo de todo el mundo conocido. Un falso evangelio. Es el discurso de Bildad que nos dice que si nos volvemos a Dios, nuestra vida estará llena de prosperidad. No seremos ya más pequeños, sino grandes. Pero la cuestión no es realmente si nos parece si este discurso tiene sentido. La pregunta es si es verdad, si es cierto. Porque esto es realmente lo que tenemos que cuestionarnos. No si nos parece nuestra percepción y sentimientos que así debiera ser. Muchos creyentes, claro, ¿qué es lo que dicen? Bueno, yo desde que conocí a Dios, desde que tuve fe, me ha ido mejor en la vida. Antes era un completo inútil. Ahora trabajo, antes me malgastaba el dinero en vicios. Ahora llevo el dinero a mi casa y mi vida va mejor. Y confunden sus sentimientos, o sea, la experiencia positiva que ellos tienen de la fe, con una ley general por la cual Dios tratara de toda persona, con toda persona de esa manera, de tal forma que según su fe, así Dios le prosperará en la vida. Pero la Escritura nos llama siempre a juzgar toda experiencia, por muy buena que sea, a la luz de la palabra de Dios. No basta guiarse por nuestra percepción, nuestra intuición de lo que ha de ser correcto. Tenemos que examinar lo que nosotros pensamos a la luz de lo que Dios dice. Y este es, como vamos a ver, el problema de Bildad. Lo que nos dice es que si ciertamente atendiera lo que ha sido la sabiduría antigua, no hablaría así Job. A diferencia de su compañero, del primer discurso que hemos visto en el libro de Job, él no apela a experiencias sobrenaturales. En el primer discurso que hemos estado viendo, que es el discurso de Elifaz, capítulo 4, Elifaz es un personaje mucho más místico, visionario, digamos. Él dice que tiene un sueño en el cual Dios le ha revelado la verdad de lo que está diciendo. Apela a una experiencia visionaria. Es este tipo de personas, ¿no?, que la fe se basa en algo sobrenatural, extraordinario, que han sido incluso testigos de una manifestación excepcional. Este no es el caso de nuestro personaje hoy, Bildad. Bildad a lo que apela es al testimonio antiguo, a la tradición. Bildad le dice, pregunta a las generaciones pasadas, disponte para inquirir a los padres de ellas, a nuestros antepasados, porque nosotros somos de ayer y nada sabemos. Siendo nuestros días sobre la tierra como sombra, ¿no te enseñarán ellos y te hablarán y de su corazón sacarán palabras? La apelación a la tradición ha sido siempre uno de los argumentos más sólidos y fundamentales que muchas religiones han tenido. Hay religiones como la India misma, que habla del karma, que pretende ser la religión más antigua del mundo. Antes de que existiera judaísmo, cristianismo, ya estaban estas religiones en la India. Muchos apelan también a la antigüedad dentro del propio cristianismo. Nos dicen, lo importante es la enseñanza que hemos recibido durante generaciones, desde los padres antiguos, lo que la tradición te muestra. Y claro, ¿quién va a negar la cierta verdad en ello? No podemos reinventar la rueda. Cada generación no puede pretender, como tantas veces hace, que puede descubrir cosas que nadie más ha conocido. Qué arrogancia, claro, los de aquellos que se ponen a leer la Biblia y dicen descubrir algo que en 2000 años de cristianismo nadie ha entendido. Claro, lo mínimo que piensas de esta persona es que es soberbia, porque obviamente hay otros muchos que han leído la Biblia antes que tú y se han hecho preguntas parecidas a ti. Por eso tenemos que tener mucho cuidado siempre con pretender descubrir en la Biblia cosas que nadie más lo ha hecho antes que nosotros. Si esta es tu idea, realmente puedes dudar de tus conclusiones, porque hay poco original realmente en la comprensión de la lectura de la Biblia. Y si lo hay, peligroso es. La originalidad no es una virtud muy grande de la teología y del conocimiento de Dios, más bien es una causa de sospecha de lo correcto a lo cual estamos llegando. Apela a una verdad, por lo tanto, Bildad, de la cual habría eco en muchos de nosotros, pero sin embargo la convierte como tantas cosas en una falsedad. ¿Por qué? Porque él dice que naturalmente, por lo que hemos aprendido desde la niñez, por nuestra tradición, sabemos cuál es la verdad. Exactamente lo que los judíos le decían a Jesús. ¿Qué es lo que los maestros nos han enseñado? Lo que los rabinos y el judaísmo durante siglos han creído. ¿Y qué es lo que estás diciendo tú? ¿Qué ocurrió en la Reforma, como vamos a recordar ahora, hace ya 500 años casi? La tradición se contrapone a aquello que los reformadores redescubren en la Biblia, en la palabra de Dios. Y le están diciendo, ¿cómo podéis pretender haber encontrado esto en la Biblia cuando nuestros padres en la historia de la Iglesia nos enseñan algo diferente? Y lo que está aquí en juego es realmente la idea de revelación. O sea, ¿se puede llegar simplemente por el conocimiento histórico, la tradición a la verdad? ¿O hace falta una revelación, una manifestación en medio de la historia en la cual Dios se muestre, se revela tal como es? La diferencia entre el cristianismo y otras religiones es en esa idea de revelación. ¿Qué es la religión? ¿Cómo el hombre piensa de Dios? ¿O lo que Dios dice de sí mismo? Esta es la cuestión. La cuestión no es cómo las personas experimentan a Dios, sino lo que Dios nos dice acerca de Él mismo. Y esto es lo que no comprende Bildad de la experiencia de Job. No entiende la realidad de que Dios no se revela por medio de la providencia. Una de las cosas que muchos no tienen en cuenta cuando se habla de reformadores como Lutero es que una de las 95 tesis que acabamos de recordar que publicó en aquella iglesia de Wittenberg, en la universidad donde él enseñaba en Alemania, hace casi 500 años, lo que decía Lutero es que por medio de la observación de la vida, de la providencia, de los acontecimientos de la historia, no podemos conocer el propósito y la voluntad de Dios. Que toda la teología natural que desde Tomás de Aquino en la Edad Media se había extendido en el cristianismo, pensaban que bastaba mirar la vida, cómo funcionan las cosas, para descubrir quién es Dios. Y lo que los reformadores dijeron es que lo que la Biblia nos enseña es algo muy distinto. La mera observación de la realidad natural, de la vida, buenos ejemplos va a utilizar aquí ahora Bildad, no sirve para llegar a conclusiones trascendentales. Bildad pone dos ejemplos naturales para mostrar su teología natural. La idea de que simplemente mirando la realidad puedes llegar a descubrir la verdad de las cosas. Uno es negativo, otro es positivo. Te muestra el ejemplo de un papiro de los que crece en Egipto, que Imad, nuestro amigo, nos podrá explicar perfectamente cómo lo hacen a la ribera del Nilo. Lo hacen con increíble, a veces, altura, ¿no? Con mucha fuerza, se nos dice, ¿no? Pero estos papiros, ¿no? Vemos que también tienen una fragilidad. Y lo que muestra aquí la ilustración de nuestro amigo Bildad es que cuando uno se apoya sobre ellos, se cascan. Y como toda caña, se derrumba. Y el que está apoyado en ello no podrá sostenerse. Habla, por lo tanto, de la fragilidad en la cual se sostiene esa planta y lo que significa apoyarse en ella. Y lo compara con una telaraña. Es como intentar agarrarse, sostenerse, apoyarse en una telaraña. Inevitablemente se rompe. Como cantábamos desde niño, los elefantes que se balancean en una telaraña, realmente no hay elefantes que se puedan balancear en ninguna telaraña. Es obvio que ninguno de nosotros puede realmente agarrarse en el momento de una caída de una telaraña, porque se romperá y nos caeremos abajo. No puede sostenernos. Compara también a continuación con esta planta que nace y crece verde y que vemos que, sin embargo, se encuentra con el obstáculo de ese pedregal. Nos recuerda las palabras de Jesús en la historia del buen sembrador que está esparciendo la semilla y una de ellas brota y da fruto. Pero las piedras, los pedregales, vemos que acaban con ella. Pero no aquí en esta historia. En esta historia la planta sobrevive al pedregal. Y así positivamente, dice Bildad, es el justo. El justo florecerá a pesar de todo. A pesar de los obstáculos e impedimento de las pruebas como las que Job ha tenido, el justo reverdecerá. Y porque he aquí, concluye Bildad, Dios no aborrece al perfecto, ni apoya la mano de los malignos, sino que llenará su boca de risa y los labios de júbilo, y aborrecerá al que es vestido de confusión. La habitación de los impíos perecerá. Tres conclusiones respecto al discurso de Bildad. La primera, según la noción de este hombre y de tantos que nos rodean, realmente no existe el sufrimiento injusto. Nadie padece sin razón. Todo el mundo que vive realmente la aflicción es por causa de algo. Esta idea es terrible. El principio del karma, por el cual todo lo que uno sufre se debe simplemente a lo que tú has hecho una vida pasada, significa que no hay víctimas. Que hay 6 millones de judíos que murieron en las cámaras de gas del nazismo por causa de su propio mal. Nadie sufre injustamente. Todo el mundo padece de acuerdo a lo que ha hecho o lo que haya sido su vida pasada. Realmente vemos que esta doctrina, esta idea, excluye, por lo tanto, la posibilidad del sufrimiento que venga injustamente a ninguna persona. Algo profundamente inhumano. Pero sin embargo, qué populares. ¿Cuántos hay cuya filosofía y visión de la vida es esta? Así haces, así recibirás. No hay más problemas. Es así de evidente en la vida. Sin embargo, el Señor nos muestra que esto no es así. Y lo hace en una cruz. En una cruz pone al justo, en mayúsculas, que sufre toda la ira, todo el castigo del pecado sobre sí mismo. Sin falta alguna, padece él, el justo, por los injustos. Y por eso nadie que conoce esa cruz del Señor Jesucristo, que la reconoce y que se goza en ella, puede decir nunca jamás que alguien que sufre, sufre porque así lo merece, porque así le corresponde. Debemos desterrar de nuestro discurso cristiano esta culpabilización del mal de las personas. Decir que si alguien padece una enfermedad, que si alguien realmente está teniendo un problema en su vida, es el castigo de Dios por su propio mal. Quien así habla no conoce realmente el corazón de Dios revelado en esa cruz. No es esto lo que el Señor Jesucristo nos enseñó, ni lo que aprendemos de su Evangelio. En segundo lugar, el error de Bildad no es solamente que no hay un sufrimiento inmerecido, que no hay realmente algo que podamos padecer si no es por causa de un mal que hayamos hecho, sino que su segundo error es que no hay sustitución posible. Cuando Job hacía sacrificios cada día delante de Dios por sus hijos, él confiaba que ese sacrificio, que esa ofrenda de Dios, supliera de alguna forma la injusticia de sus hijos. La religión de Job era una religión de sustitución. Él creía que era posible, por medio de la ofrenda, hacer algo en sustitución del mal de otro para recibir el favor de Dios. Y esto es algo que vemos en la Biblia desde el principio, desde antes de la ley de Dios. Muchos ven a Job incluso antes de Moisés, en la vida de los patriarcas. Ya en ellos había la conciencia de que si Dios nos muestra su misericordia, no es por nuestra propia justicia, sino también por la ofrenda y sacrificio que hacemos delante de Dios, que Él recibe en sustitución eso que provoca su favor al mal de aquel que merecería el castigo. La religión de Bildad, por lo tanto, es una religión que no conoce sustitutos y que no, por lo tanto, no sabe lo que es la cruz. La cruz del Señor Jesucristo nos muestra el asombro y la maravilla de lo que es la buena noticia de Dios. Que Dios, siendo injustos, mereciendo su castigo, ha provisto un sustituto. Alguien que toma nuestro lugar y en un increíble intercambio, Él nos da su justicia a nosotros, los injustos. Y es por esto que el Evangelio que el Señor Jesús nos enseña no es comparable a ninguna otra religión. En ninguna otra religión, incluso el cristianismo, que se basa en tu propia justicia y no en la de Cristo Jesús, lo que hay es justicia propia. Lo hemos leído antes en Romanos, lo vamos a volver a leer, capítulo 3, versículo 19. ¿Qué dice el apóstol Pablo de esta justicia propia? Dice el apóstol Pablo en Romanos 3, 19. Sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Para que toda boca se cierre, todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley lo que hay es el conocimiento del pecado. Cualquier problema que en esta vida encontremos, cualquier realmente práctica, por aborrecible que sea, si nuestra respuesta es solamente la ley, ay de nosotros, que lo único que hará es condenarnos. Porque la ley no tiene otra posibilidad, otra capacidad. No está hecha para ninguna otra cosa que para revelar el conocimiento de nuestro pecado. Si alguien sufre porque abusa realmente o de sustancias o en su vida de una práctica sexual o de cualquier cosa que haga que realmente nos sintamos miserables, de nada sirve que le demos sermones, que le digamos lo que tú haces está muy mal, no está bien, tienes que cambiar porque esto realmente no te va a llevar más que a peor. La ley solamente condenará a esa persona. No tiene la fuerza, no tiene el poder, no tiene la vida para dar realmente ninguna esperanza a aquel que sufre a causa de su mal. Necesitamos otra cosa, algo más glorioso. el Evangelio del Señor Jesucristo. Que el apóstol Pablo dice que es poder de Dios para todo aquel que en él cree. Así que la buena noticia que Dios nos anuncia en Jesús es que creyendo que lo que Cristo ha hecho es por nosotros, por mí y por mi pecado, el poder de Dios se manifiesta en nuestra vida cambiándonos. No la ley, sino la fe en Cristo Jesús. Y por eso dice a Pablo, por eso aparte de la ley, ahora se ha manifestado la justicia de Dios. Porque ¿dónde está esa justicia testificada por la ley y los profetas? Dice Pablo, la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. No me hables de justicia sin la fe que hay en la justicia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque realmente esa justicia no es suficiente para Dios. Ninguna justicia propia basta para ser libres y absueltos del juicio de Dios. Nos hace falta una justicia mayor, perfecta, la que solo encontramos en Cristo Jesús. Y esa se recibe por fe para fe y mediante fe. Por eso los reformadores hace ya 500 años dijeron que es por la sola fe que somos salvos delante de Dios. Y glorioso sonido y eco que llega hasta nosotros hoy, porque es nuestra única esperanza de salvación. Sin fe, la religión es terrible. Ayer en este retiro que estaba de personas que habían estado en la iglesia, algunos estaban casados con gente que no ha tenido contacto con el mundo evangélico. Y había una mujer que era católica. Pero era este tipo de católico, de una justicia propia, increíble, ¿no? O sea, realmente el orgullo con el que hablaba de su vida, de lo que había logrado, del esfuerzo que hacía para ser mejor persona, ¿no? Te mostraba la fealdad, ¿no? Lo horroroso que es una religión de obras. Una religión basada en la justicia propia es la cosa realmente más desagradable que podemos encontrar en la vida de una persona. Todo lo que te habla es de orgullo, de soberbia, de pretensión de superioridad de una persona. Por eso, que Dios nos muestre su gracia y misericordia para que nunca confiemos en nuestra propia justicia. Nos dice aquí el apóstol, porque la justicia de Dios es por medio de la fe en Cristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En tercer lugar, el error de Bildad, por lo tanto, no es solamente que no hay sustitución o justicia que venga por un sacrificio, es que finalmente no hay gracia. Y una religión sin gracia es realmente una maldición sobre la faz de la tierra. Y estamos llenos de ella. Estuve en el aniversario de la iglesia en Ginebra, una iglesia que formaron inmigrantes españoles y latinoamericanos que viven allí en la ciudad de Ginebra. Y estaban haciendo una actividad, ¿no?, de cara a la calle, ¿no?, en que estaban dando bebidas calientes, era un tiempo frío, y me contaron la historia de este conocido escritor de libros de autoayuda, Paulo Coelho. Paulo Coelho es un brasileiro que ha escrito muchos libros, del cual salen muchas frases que en internet se reproducen y la gente comparte y tal, ¿no? Pero Paulo Coelho no es cristiano, obviamente, pero es tremendamente popular, ¿no?, su pensamiento. Y ellos no sabían cómo era físicamente Paulo Coelho. Sabían que vivía en Ginebra, que es donde tiene su residencia, pero nunca la habían conocido personalmente. Y se acercó a las bebidas que tenían en la puerta calientes y tomó algo de café, algo que tenían allá, ¿no? Y preguntó cuánto costaba esto, ¿no? Y le dijeron, nada, esto es gratuito, lo hacemos libremente como un regalo para la gente aquí en el barrio. Bueno, pero algo costará. Esto tiene que tener un precio, ¿no? Y entraron en una discusión con Paulo Coelho, ¿no?, sobre realmente si en la vida todo tenía un precio. Si había que pagar siempre y hacer algo para poder recibir algo bueno. Ese es exactamente el problema de tantas personas. Sea cual sea su religión, su filosofía, su conocimiento, no pueden aceptar que algo sea gratis. Si algo es gratis, realmente mala cosa. Algo tiene que haber oculto, algo escondido, porque nada se da libremente. Pero qué maravilloso es el Evangelio de Gracia. La buena noticia de que Dios nos da gratuitamente su justicia. Tan buena y tan increíble y maravillosa que no nos lo podemos creer. Ni siquiera los cristianos. ¿cuántos de nosotros no acaba de entrar en nuestra cabeza que esto realmente sea gratis? Que no haya que hacer nada a cambio que pueda por lo menos compensar o ayudar a recibir semejante gracia como Dios nos ha dado. Pero esto es lo que enseña la palabra de Dios. Nos dice que justificados gratuitamente por la fe, por su gracia, mediante redención en Cristo Jesús. Dios ha puesto, dice finalmente, como propiciación por medio de su sangre a Cristo Jesús para manifestar su justicia. Por lo tanto, ¿es el Evangelio y el cristianismo justicia? ¡Claro que sí es justicia! La de Dios en Cristo Jesús. Nadie niega la justicia de Dios. Lo que estamos diciendo es que esa justicia de Dios la recibimos por su sola fe, gratuitamente, inmerecidamente, no a cambio de algo que hayamos hecho o podamos decir delante de Él. Esta es la maravilla del Evangelio, la buena noticia de Dios en Cristo Jesús. El hecho de que Él ha puesto por medio de la sangre de Cristo la propiciación por la cual recibimos el favor de Dios. Dios nos acepta por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y la religión de vildad no tiene lugar para la cruz. Y como no tiene lugar para la cruz, es que no hay gracia. Por eso, cuidado con un cristianismo sin gracia, con una religión sin misericordia, porque desconoce la cruz. No sabe que nuestro Dios es el Dios que se entregó y nos dio a su propio Hijo por nuestro pecado. No es el Dios solamente que aborrece el pecado, sino que echa todo el peso de su ira sobre sí mismo a causa de nuestro pecado. ¿Qué Dios hay semejante a esto? ¿Qué otra visión podemos conocer del favor de ese Dios que la que Él nos muestra aquí por su sola gracia? Por eso es que la cruz es siempre el centro de nuestro Evangelio. Y no podemos leer ninguna parte de la Biblia, ni el Antiguo Testamento, sin llegar finalmente a esta pregunta. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús así nos lo enseñó. ¿Qué le dijo a aquellos discípulos en Emaús cuando, entrando con ellos en la casa, partió el pan, les abrió las escrituras y les mostró que tanto la ley y los profetas, el Antiguo Testamento, hablaban de los sufrimientos del Señor Jesucristo, de su gloria, de la cruz que el Señor Jesús había padecido? Es lo que dice Pedro. ¿De qué hablaron todos aquellos hombres inspirados por Dios? Sino de aquello que Dios iba a hacer en Cristo Jesús. Por lo tanto, no hay parte de la Biblia que debamos leer sin contemplar esa cruz. Porque lo único que glorifica a Dios, que muestra realmente la maravilla de quién es Él, es la entrega de su Hijo en aquel madero por nuestro pecado. Y el Evangelio es, por lo tanto, la única esperanza que tenemos. La casa en la cual podemos edificar nuestra vida, que es en la realidad de esa gracia, basada en la justicia que nos es dada como un regalo por la sustitución, el sacrificio de Cristo Jesús, por el cual sabemos que alguien, que es el justo, perfecto y sin mancha, padeció por nosotros los injustos. Frente a toda religión, frente a toda otra visión de Dios, lo que debemos es volvernos a ese Dios que se revela en Cristo Jesús y abrazar y recibir esa maravillosa verdad. Hay una anécdota que cuentan del teólogo Karl Barth. No se sabe si es apócrifa, hay muchas historias que se cuentan de personajes siempre que nunca encuentra uno las fuentes o la cita directa. Ocurre así con Lutero, ¿no? Mucha gente dice, no, Lutero no dijo esto, no hizo esto. Lo que quiere decir es que hay un silencio, ¿no? Que no hay una referencia exacta. No quiere decir que sea falso lo que se dice, ¿no? Sino que no es fácil encontrar la referencia. Pero una de las historias que más se repite de Calvar fue en su visita a América. Era ya un hombre mayor y le preguntaron, ¿no?, en una rueda de prensa, ¿y qué verdad ha encontrado usted en la religión o en Dios más profunda? ¿Qué podría decirnos realmente qué es lo más excepcional que he encontrado en el cristianismo, ¿no? Y Barth se quedó en silencio, ¿no? Y con la cabeza bajada, los ojos cerrados, y dijo de repente: yo no he encontrado una verdad más profunda que esta. Cristo me ama, bien lo sé. Su palabra me hace ver que los niños son de aquel quien es nuestro amigo fiel. La canción que de niño él había aprendido en la escuela dominical, como la de los que me rodeaban ayer en esta reunión, es la verdad más profunda que podemos encontrar en la vida. No hay nada más grande, más maravilloso, que semejante Dios te ame. Que te ame tanto que ha dado a su único Hijo. Y de esto su palabra nos habla. Su palabra hace ver que somos de aquel quien es nuestro amigo fiel. Porque Él nos ha comprado por su sola sangre. Y somos propiedad de Dios. Y como aquel catecismo de la Reforma de Heidelberg, ¿cuál será nuestro único consuelo en la vida y en la muerte? Sino que somos propiedad. Propiedad de aquel que nos ha adquirido con su propia sangre. Vamos a pedírselo a Él, si no lo ha hecho así, que traiga esa confianza de que somos de Él. Vamos a rogárselo a Dios.